Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Trump vuelve a endurecer su postura en cuanto al programa DACA. Jóvenes hispanos de Parkland buscan unir voces en el debate de armas en Estados Unidos. Expectativas por llegada de nuevo integrante al zoológico de Washington. Alto costo de inmigración venezolana para países de la región. Y alternativas para la detección del cáncer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump volvió a arremeter contra las que llamó débiles leyes migratorias promovidas por los demócratas y pidió a los republicanos que terminen cualquier negociación que proteja a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores.
El candidato Donald Trump prometió esto.
Vamos a terminar con el DACA.
Como presidente, cambió drásticamente su postura.
Nadie ama más a los soñadores que yo.
Pero una vez más, el mandatario estadounidense da un giro a su política migratoria y pide a los republicanos que endurezcan las leyes migratorias y detengan las negociaciones sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA.
Muchas personas vienen porque quieren aprovecharse del DACA y vamos a tener que ver realmente.
La administración Trump finalizó el programa en septiembre, pero le dio al Congreso 6 meses para presentar un plan para los soñadores. No obstante, los legisladores no incluyeron la protección para ellos en el reciente presupuesto de $1.3 billion firmados por Trump la semana pasada.
Tuvieron una gran oportunidad. Los demócratas lo arruinaron. Tuvieron una gran oportunidad, pero tendremos que darle una mirada.
Durante una serie de tweets publicados este domingo, Trump reafirmó su intención de poner punto final al DACA, animando a los republicanos a detener el acuerdo de DACA. No obstante, no todo está perdido mientras los estadounidenses apoyen a estos jóvenes, aseguró Lizette Ocampo de People for the American Way.
Bueno, las encuestas enseñan que casi 90% del público apoyan hacer algo permanente para proteger a los Dreamers. Entonces eso es muy importante, pero solamente va a pasar eso si el Congreso siente eso lo que quiere el público.
Jueces federales ordenaron a la administración Trump que mantenga ciertos beneficios de DACA mientras se resuelven los desafíos legales, lo que sigue dejando en la incertidumbre a unos 700,000 jóvenes inmigrantes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
China anunció la imposición de nuevos aranceles que ponen presión sobre la industria agrícola estadounidense. Analistas aseguran que el impacto podría ser mínimo, aunque enfocado en los agricultores, una población que votó en gran número por el presidente Donald Trump.
Este lunes, China incrementó los aranceles de importación en $3,000 millones para el porcino y frutas estadounidenses, entre otros productos agrícolas. La medida fue anunciada e implementada en respuesta a la alza arancelaria de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. Freddy Marín, economista y experto en finanzas, habló desde Nueva Jersey vía Skype con La Voz de América acerca del impacto de estas acciones comerciales.
El impacto en este momento es un impacto muy limitado si miramos la proporción del tamaño del comercio internacional entre China y los Estados Unidos. Los Estados Unidos hablan de un déficit de más o menos $350,000 millones, China habla como de $275,000, y las tarifas o los aranceles impuestos hoy por la China en retaliación suman solamente 3,000. O sea, si colocamos 3,000 comparado con 375,000, que es el déficit, es un impacto muy leve.
Aunque los expertos pronostican un impacto limitado, a los inversionistas les preocupa que pueda desacelerar el crecimiento de la economía global si otros gobiernos deciden aumentar los impuestos en las importaciones de productos ya incluidos en la lista, como las manzanas y los pistachos, así como los productos porcinos.
En general, la economía agrícola está bastante deprimida.
Jeff Reeder, de 42 años, cría cerdos en Iowa y votó por Donald Trump en las elecciones presidenciales con la esperanza de tener una mejor economía. Espera que esta posible guerra de aranceles no elimine los avances que para él se han logrado en esta administración.
Así que esperamos más ganancias este año que el año pasado debido a la reducción de impuestos. Ojalá no tengamos que darlo todo debido a las tarifas.
Un tema en el que los chinos apoyan a su gobierno.
Creo que es absolutamente correcto imponer aranceles porque he visto las noticias sobre Estados Unidos abandonando los acuerdos comerciales con nosotros. Es absolutamente correcto que nosotros peleemos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Jóvenes hispanos de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland se organizan para unir voces en el llamado a mayores regulaciones en la compra de armas a nivel federal.
La tragedia del ataque en la secundaria de Parkland el pasado 14 de febrero ha mantenido activo el debate sobre la demanda de regulaciones en la compra de armas en Estados Unidos. Estudiantes de esa escuela han decidido unirse para que distintas comunidades se incorporen a su lucha.
Hay muchas voces que todavía siguen en silencio, que son muy importantes para este movimiento. Y esas voces son críticas, especialmente la de las minorías, la de los latinos, la de los afroamericanos, la de los asiáticos. Nosotros todos tenemos que hablar por la misma causa.
No nos sentimos que nuestra voz ha sido representada. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros estamos tratando de nosotros mismos representarnos, aunque hay miles de voces detrás de nosotros tratando de hablar. Eso es lo que queremos hacer, darles oportunidad para que ellos puedan hablar.
Carlos Rodríguez y Lorena Sanabria son parte de esta iniciativa que cobra fuerza con el acercamiento de otros estudiantes de la escuela secundaria de Parkland. Su reclamo se enfoca en lograr condiciones seguras, no solo en las aulas, sino en cualquier lugar.
Queremos sentirnos seguros en nuestros lugares públicos, en las escuelas, en los cinemas, en los centros comerciales. Nosotros nos queremos sentir seguros. Eso es por eso que estamos hablando.
Al mismo tiempo, estos muchachos no están de acuerdo con armar a los maestros. El presidente Trump ha sido la voz más importante, pero no la única, en proponer que las armas estén presentes en las escuelas para salvaguardar a los educandos. El activismo de estos jóvenes ha sido criticado por parte de conservadores, quienes aseguran que las expresiones de estos alumnos han sido influenciadas desde el punto de vista político por tendencias liberales. José Perralete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el legado de un luchador por los derechos de los hispanos y esperado alumbramiento en Zoológico de Washington.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron anfitriones de la tradicional carrera de huevos de Pascua en la Casa Blanca. El evento, que forma parte de las celebraciones de Semana Santa, tiene lugar el lunes después del domingo de Pascuas, en que tradicionalmente niños compiten en una carrera empujando huevos de madera con grandes cucharas a lo largo de uno de los jardines de la mansión presidencial. El mandatario y la primera dama dieron inicio a la carrera, que contó además con otros divertidos juegos y bandas militares. El presidente Trump Trump brindó unas palabras de apertura y escribió postales para enviar a tropas en el exterior. Cada 31 de marzo se celebra el Día de César Chávez, un feriado en California que conmemora al activista que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas hispanos, muchos de ellos inmigrantes. Chávez es una inspiración para muchos, aunque su legado es complicado para otros.
La mitad de las verduras y frutas de Estados Unidos son cultivadas en el Valle Central de California. Eso requiere mucha mano de obra y atrae a inmigrantes documentados e indocumentados de México y América Central. Algunos de ellos, como la ciudadana estadounidense Vilma Hernández, originaria de El Salvador, estudian en el Instituto de Trabajadores Agrícolas inspirados por César Chávez.
Quiero aprender inglés y sacarme el graduado escolar.
El mexicano estadounidense César Chávez unificó a los trabajadores agrícolas latinos durante la década de los 60 y 70, liderando boicots y huelgas, aunque en sus comienzos recibió la oposición de inmigrantes ilegales que trabajaban en el campo sustituyendo a los trabajadores en huelga. Él exigía la aplicación estricta de leyes migratorias, como señala su biógrafo Matthew García.
César y la UFW crearon un movimiento laboral que veía a los jornaleros indocumentados como un impedimento para la organización del sindicato.
Pero los que trabajaban junto a Chávez, incluido su hijo Paul, destacan que se oponía a los rompehuelgas ilegales, pero aceptaba miembros indocumentados en el sindicato.
Siempre trató de representar a los que trabajan en el campo con o sin permiso de residencia.
Se estima que en la actualidad por lo menos la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados y la mayoría no están agremiados. César Chávez siempre fue una inspiración e incluso sus opositores admiten que empoderó a la clase humilde.
Creó un movimiento multiétnico y multigeneracional y sus estrategias de boicot continúan usándose hoy.
El sindicato creado por Chávez, Trabajadores Agrícolas Unidos, es ahora un gran defensor de los inmigrantes indocumentados. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, terminó su primer viaje de vuelta a su país, Pakistán. Allí hace 6 años los talibanes intentaron matarla por defender el derecho de las mujeres a la educación. Desde Occidente ella sigue luchando por los derechos de la mujer en Pakistán y el mundo.
Entonces, mi viaje fue importante para enviar el mensaje de que hay paz en Pakistán y que el pueblo de Pakistán se ha levantado contra los extremistas, aún en el Valle de Swat, donde las personas abandonaron sus hogares y se volvieron desplazados internos por 3 meses. El mensaje fue que no tenemos que concordar con estos extremistas y su ideología y que estamos felices de sacrificar nuestros hogares, pero no estamos dispuestos a vivir con ellos en esta situación.
Kalaya es el nombre de la gorila que en cualquier momento dará a luz en el Zoológico Nacional de Washington. Verónica Valderas Iglesias se trasladó hasta allá para ver cómo se preparan para recibir a la cría.
Sí, ahí está. Esa es Kalaya.
Melba Brown, cuidadora de la primate de 15 años de edad en el Zoológico Nacional de Smithsonian, no oculta su emoción al hablar del primer embarazo de la gorila.
Potencialmente podría dar a luz esta noche o podría incluso ser en mayo.
La gorila Kalaya, cuyo nombre significa calidez, generalmente sube allá donde está su nido y el papá del bebé es Baraka, que es este gorila aquí a mi derecha, y el nombre de hecho significa el regalo del sol.
Ninguno de los dos está bien representados genéticamente en la población en cautiverio, así que aceptamos la recomendación, la trajimos aquí. Después de algún tiempo los presentamos el uno al otro y prácticamente fue amor a primera vista.
El embarazo ha provocado algunos cambios en el comportamiento de estos gorilas de llanura occidental, según la cuidadora adjunta Becky Malinsky.
El macho de espalda plateada en el grupo social no tiene la responsabilidad directa de criar al infante. Su principal rol es el de proteger al infante y al resto de los miembros del grupo.
A Kalaya la están apoyando para ser una exitosa madre.
Los cuidadores usan un animal de peluche para simular un gorila bebé, la hacen que alce el pecho para simular que amamanta a su infante y le hacen que nos presente al infante falso en caso de que tengamos que suplementar al infante si la madre no produce suficiente leche.
¿Pero por qué mantener a estos animales en cautiverio y no simplemente liberarlos en su hábitat natural?
Es importante para nosotros que se reproduzcan bajo cuidado porque rápidamente está disminuyendo el número de los que existen en la naturaleza. No solo potencialmente garantizarán que sobreviva su población, sino que sirven como embajadores para su especie.
Si a un gorila que nació en cautiverio y está acostumbrado a este grupo social lo soltamos, no le iría bien.
Por ello, él o la bebé que nazca en Washington tiene prometido, dicen los expertos, los más altos estándares de atención. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, el costo de la diáspora venezolana y el desafío de la reconversión monetaria para los venezolanos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El alto costo de la migración masiva de venezolanos a países de la región preocupa a expertos en Washington, quienes aseguran que la diáspora a estas alturas es comparable a la que experimentan países bajo conflicto armado.
El masivo movimiento migratorio de venezolanos es motivo de análisis en Washington. Michael Shifter, presidente de la organización Diálogo Interamericano, enumera varias causas, pero hace énfasis en una predominante.
En Venezuela, la gente está muriendo de hambre. Y cuando está muriendo de hambre, es lógico que va a buscar salir del país para sobrevivir.
El economista Danny Bahar, miembro del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, define a los migrantes como refugiados y analiza el impacto que tienen en los países de la región.
Para darle acoja a un refugiado por un año con las necesidades muy básicas, comida, un techo, estamos hablando para Sudamérica entre $2,500 y $5,000 por persona. Entonces, si tú piensas un escenario que no es muy, que es completamente posible, donde 1,000,000 de refugiados salgan de Venezuela en el próximo año o dos, estamos hablando de más de $3 mil millones de dólares, lo cual evidentemente países como Colombia, Brasil o el resto de la región no pueden costear por su cuenta.
En Colombia, las autoridades han contabilizado la entrada de 500,000 ciudadanos venezolanos entre regulares e irregulares en 2017, y según el último reporte, 35,000 ingresan diariamente por la frontera. En Brasil, en 2018, 40,000 personas provenientes de Venezuela se han establecido en el estado fronterizo de Roraima, según cifras del gobierno de ese país. Pero en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro niega que exista un éxodo masivo y, al contrario, sostiene que su país ha sido reconocido por la Oficina de Refugiados de la ONU como uno de los mayores receptores de refugiados.
El caso más parecido hoy día es Siria. Todavía no ha llegado a los niveles de Siria, pero puede llegar ahí, dada la profundidad de la crisis que no tiene fin.
La violencia en Venezuela es muy alta, la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo. O sea, realmente es una crisis humanitaria que no tiene, que es muy comparable a todos estos países donde no había conflicto.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Venezuela se dirige a una reconversión monetaria, medida ordenada por el presidente Nicolás Maduro, que podría suponer un desafío para el país sudamericano que atraviesa una profunda crisis política y económica.
La reconversión monetaria programada por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro implica la eliminación de 3 ceros a la moneda y la entrada en circulación de un conjunto de nuevos billetes y monedas con la nueva denominación. El mandatario argumenta que la medida es para garantizar las actividades comerciales y monetarias de la población.
Una reconversión monetaria que va a iniciarse desde el propio lunes 4 de junio. Así que las autoridades bancarias del país, las autoridades monetarias, Banco Central de Venezuela, vamos a activar ya todos los planes que veníamos ya adelantando para que un nuevo billete, un nuevo cono monetario entre en circulación.
Tras el anuncio, el economista Francisco Rodríguez, en entrevista con La Voz de América, destaca que quitarle 3 ceros a la moneda será simplemente un maquillaje monetario.
Eso tiene que venir acompañado de un conjunto de reformas estructurales, de reformas monetarias, cambiarias, de un plan de estabilización de la economía. El gobierno no tiene eso, el gobierno no tiene ni de la forma más remota se ha acercado a hacer una política de estabilización.
Otro punto de vista respecto a la medida es el de la dirigente Marianela Anzola, quien señala que con el anuncio de un nuevo cono monetario no se solucionarán los problemas, en especial los de las mujeres.
Absolutamente no. La mujer venezolana, si algo le afecta el día a día, es no tener efectivo. Esa mujer que tiene que pagar un transporte, esa mujer que tiene que pagar quien le cuide al niño a diario, esa mujer que tiene que comprar un huevo porque es lo que puede, no tiene efectivo.
El presidente del Banco Central de la Nación, Ramón Lobo, informó que los actuales billetes podrán circular y ser canjeados hasta el próximo 3 de junio y destacó que el Estado tiene un plan de protección al nuevo cono monetario para evitar que sea falsificado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Venezuela ocupó la atención papal en un momento del tradicional mensaje llamado Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. En el día de Pascua, Francisco llamó al fin de la guerra en Siria y al diálogo en la península coreana. En cuanto a Venezuela, invocó los frutos del consuelo para el pueblo venezolano, que dijo, vive como si estuviera en un país extranjero. El Papa deseó que Venezuela pueda buscar una manera justa, pacífica y humana para superar rápidamente la crisis política y humanitaria antes de que su pueblo sea obligado a dejar su patria. Les recordamos que en buenoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de buenoticias.com.
En breve, el mejor amigo del hombre al servicio de la medicina y del reciclaje a la moda.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. 52,3 millones de dólares fue la recaudación de Ready Player One durante el fin de semana de su estreno. La película de Steven Spielberg saltó al primer lugar de la taquilla estadounidense y superó ampliamente las expectativas del estudio. La cinta de ciencia ficción está basada en una novela del mismo nombre. Perros militares ahora son entrenados para descubrir por el olfato moléculas que puedan identificar el cáncer prostático. Los científicos dicen que los caninos son capaces de detectar los tumores con un alto nivel de precisión.
En este centro veterinario militar en la ciudad italiana de Grosseto, los perros son entrenados desde cuando son cachorros para detectar minas y otros explosivos.
Los perros antiminas son los Ferrari de los perros. No son perros normales. Ellos pasan a través de varias selecciones con entrenadores de alto nivel.
Ahora Liu y otros tres de estos superperros también han devenido parte de un proyecto de búsqueda médica en el Instituto Clínico Humanitas, donde aprenderán a detectar las moléculas que componen el cáncer de próstata, olfateando una muestra de orina de los pacientes con esta enfermedad.
La investigación exploró una ulterior capacidad de los perros de individuar sustancias que en la realidad no eran aún conocidas.
Los perros pueden detectar el cáncer de próstata con una exactitud de casi el 100% y en muchos casos pueden descubrir las varias etapas de la enfermedad. Una vez un perro descubrió el cáncer antes que fuera diagnosticado.
La muestra pertenecía a alguien con cáncer de vejiga, pero también de próstata, porque removieron la vejiga y la próstata, y la diagnosis histológica reveló que él, de hecho, tenía cáncer de próstata.
El futuro será entrenar perros para detectar otros cánceres, mientras la tecnología intentará desarrollar una herramienta electrónica que replique el olfato de los perros. Entre tanto, Liu y sus compañeros continuarán su arduo trabajo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Un empresario nigeriano está convirtiendo los residuos de plásticos en impermeables, mochilas escolares, cubiertas de automóviles y zapatos. Él dice que está haciendo parte para luchar contra la contaminación y alentar el reciclaje mientras hace una declaración práctica de moda.
El empresario nigeriano Olajemi Samson está trabajando en su última pieza hecha con desechos reciclados para agregar a su colección. Mientras un niño pequeño modela el producto final, un impermeable hecho de plástico, Samson dice que esta es una forma de luchar contra la contaminación. Fue entonces cuando se dijo a sí mismo que hay una forma de transformar este tropiezo ambiental en algo útil. Pero aunque a algunos les tomó un poco acostumbrarse a la idea, dice, muchos ya la han adoptado.
Algunas personas eran muy escépticas al principio, así que cuando las personas comenzaban a usar la mochila escolar, el impermeable, se volvían como una estrella, de alguna manera, porque atraían la atención de la gente, como que generó esta creatividad de usar este desperdicio para algo útil.
Pero no todos están entusiasmados con la idea de utilizar bolsas de plástico como ropa.
No puedo usarlo porque estas bolsitas de agua están sucias. No es bueno. Es un producto de desecho. No permitiré que mi hijo lo use como un vestido para ir a la escuela o una bolsa para ir a la escuela. No tiene ningún sentido.
Sí, puedo usarlo porque al ver, la imagen se ve preciosa, pero depende del tipo de salida para la que lo estoy usando. Pero puedo usarlo probablemente para el ocio, cosas así, pero cuando se trata de algo muy serio, no lo usaré.
Según un informe del Banco Mundial de 2011, Lagos genera 9.000 toneladas métricas de desechos al día. Samson, cuyo negocio aún no es rentable, dice que espera ser una inspiración para los jóvenes y los que tienen autoridad cuando se trata de proteger el medio ambiente. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con moda y brillo nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Diseñadores pakistaníes se lucieron en la pasarela de la Semana de la Moda en Karachi, donde lo tradicional y lo moderno se fusionó para dar lugar a diseños únicos cargados de interés y movimiento. Les informó Belén Mora.